Aquí Constantino, dispuesto a traernos a un personaje de la actualidad para que le conozcamos a fondo. Hoy en este A Fondo tenemos a un político que además es alcalde y bueno, pues vamos de lleno a entrar en su vida, ¿te parece?
Bueno, en su vida...
Si se deja.
Si se deja. Desde luego lo que vamos a entrar es en materia, pero de manera inmediata, alcalde, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes.
¿No hemos dicho de dónde?
Alcalde de Móstoles. Eso es. Alcalde de Móstoles y senador por Madrid. La primera pregunta es obligada. Dígame cómo consigue la dualidad.
Bueno, yo creo que...
Senado más una alcaldía. Estamos hablando de Móstoles, ahora hablaremos a fondo de ello, pero de uno de los pueblos más grandes de España.
Bueno, yo creo que de dos maneras. Bueno, los que me conocen saben que estoy 24 horas prácticamente haciendo cosas, pero yo creo que son dos trabajos que se complementan, porque el Senado es una cámara territorial y precisamente aplicar nuestra experiencia territorial y nuestras propuestas en ese ámbito, pues hace que el trabajo se pueda complementar fácilmente y poder llevarlo a cabo con ciertas garantías.
Fíjese que discutíamos, Nieves, ¿te acuerdas? La semana pasada, ¿no? Sobre esa propuesta de Ciudadanos, precisamente, de ver si el alcalde podía, además, compatibilizar su cargo con ser diputado, por ejemplo, la Asamblea de Madrid, o con ser concejal, con ser también diputado. Sin embargo, usted lo dice con una naturalidad pasmosa y le ve incluso la complementariedad.
Sí, bueno, sí, aquellos que me conocen, y solo hay que preguntar a los vecinos o a otras personas, verán que mi tiempo es la alcaldía, mi tiempo es el Senado y no paro de hacer cosas. Es verdad que eso implica muchas veces el quitártelo de tu tiempo personal, de tu familia, de tus actividades que normalmente hacías. Tuve que dejar la universidad porque yo daba clases en la universidad y hasta cuando fui elegido senador ya era prácticamente incompatible y eso pues ha conllevado ese sacrificio. Pero vamos, lo hago con muchísimo gusto porque creo que se están llevando a cabo las dos funciones de manera muy positiva.
¿Cómo? Perdóname, es que no sé cómo uno se hace político. ¿Cómo de repente uno da un paso hacia adelante cuando tiene pues otro trabajo y tiene otra formación, ¿no?
Pues mira, yo creo que esto tiene la culpa una persona que ya falleció, que se llamaba Gregorio Peces Barba. Porque yo cuando estaba en la universidad, él a mí y a otros compañeros pues nos invitó a hacer una asociación de reivindicación desde el ámbito socialista en la Universidad Complutense. Y a partir de ahí pues te empieza el gusanillo. Nunca piensas que esto puede ser tu vida, pero bueno, vas adquiriendo compromisos y sobre todo adquieres compromisos porque crees que puedes cambiar la vida de la gente. Entonces eso te invita a seguir. Seguramente que si le preguntas a mi mujer me dirá que... ¿Qué estoy haciendo? Que me dedique a la universidad y que seguramente que iba a ser más feliz. Pero bueno, creo que estamos aquí para comprometernos y de esa manera es como actuamos.
En estos momentos, comillas, convulsos, cierro comillas, que estamos viviendo, ¿es más fácil lidiar con los alumnos o es más fácil lidiar con los políticos?
Es más fácil con los alumnos. Los alumnos, además, los alumnos que he tenido hasta este año pasado, yo impartí las clases en inglés, entonces eran casi todos extranjeros, de intercambios de otras universidades. Y la verdad es que te invitaban a tener una visión diferente de lo que a veces el localismo de España pues te impide ver. Son más fáciles ellos, son gente con muchísima ilusión, muchísimas ganas. Los políticos, como se suele decir, venimos más revirados y es más complicado el poder sacar algunas cosas en claro. El ejemplo de Cataluña es un ejemplo evidente, quizás no se debería haber llegado hasta aquí. El diálogo y el acuerdo ha sido el elemento esencial en estos 40 años de democracia, los pilares fundamentales de la democracia. Se ha llegado hasta aquí, pero bueno, una vez llegado hasta aquí, es cierto que es incomprensible que la gente se sitúe al margen de la legalidad en un auténtico golpe de Estado como el que se está pretendiendo dar.
En estos días que estamos viviendo, ¿no?, en esta fiesta nacional, ¿es usted de los que le molesta ver tanta bandera de España o se siente, cómodo?
En absoluto. La respeto mucho, me gusta la bandera de España. Lo que no me gusta tampoco es que la utilicen de manera partidista. Nosotros adoptamos el otro día una decisión en el pleno del ayuntamiento y es que el Día de la Hispanidad iba a estar colgada en el balcón del ayuntamiento. Ya hay una bandera colgada, pero puesta la bandera de España y ahí está, en el ayuntamiento de Móstoles. Esa bandera porque es la que nos representa a todos. Lo que no me gusta es que muchas veces bajo las banderas pues nos olvidemos otras cosas, que es los ciudadanos, su bienestar social, su calidad de vida, el hacer posible que tengan un proyecto vital ilusionante y eso no puede eludir el que nosotros hagamos frente a ello, pero vamos, no, al contrario, yo la bandera de España la respeto y vamos, y es mi bandera, como la de, creo que la de todos los españoles.
¿Cree que hay que dar un paso al frente, como ha ocurrido el pasado fin de semana, donde hubo una mayoría silenciosa que dejó de serlo? Hemos estado demasiado callados.
Sí, demasiado callados. Yo creo que pero la gente ha estado callada en Cataluña porque toda esa mayoría silenciosa se ha educado sobre una base que es fundamental, que es el respeto. Y respetaban que otros se pudieran manifestar hasta que han visto que el estar callados influía en la pérdida de derechos. Y creo que han hecho bien saliendo, que han hecho bien saliendo a la calle. Yo escuché además los discursos, me sorprendió mucho y me gustó muchísimo el discurso, por ejemplo, de José Borrell. Fue
muchísimo,
un
¿verdad?
Buen discurso.
Además en idiomas también, sí, para que claro, escuchasen en Europa, ¿no?
Y sobre todo reivindicando pues los derechos de ciudadanía, la convivencia, la unidad, que ha sido uno de los elementos fundamentales en nuestra historia. Yo, lo de la aventura de Puigdemont y compañía, yo no lo llego a entender cómo ha podido fracturar a la sociedad catalana, que siempre ha sido un ejemplo de saber estar e incluso la formación política que él representa a veces ha tenido más concepción del Estado que el propio Partido Socialista o el Partido Popular. Y sin embargo hemos llegado a esta situación incomprensible, pero estoy convencido que los españoles, los catalanes, todos somos gente de bien y que seremos capaces de buscar una solución tranquila, pacífica, sustentada sobre un principio fundamental, que es el respeto a la Constitución española y a la ley.
En esa dualidad que nos está llevando a esta entrevista a fondo con David Lucas, con el alcalde de Móstoles y senador por Madrid, no en vano es vicepresidente de la Comisión de Exteriores en el Senado. Eso le obliga a estar algún tiempo fuera, a tener que representar a España desde Madrid en distintas instituciones y organismos internacionales. Con la mano en el corazón, ¿cómo nos ven con el tema catalán?
Pues están sorprendidos. Porque la imagen que ha dado España a lo largo de estos últimos 40 años, hemos tenido este gran problema de la crisis económica, pero era un país avanzado, un país que se había sustentado sobre el acuerdo y el consenso, un país que respetaba y defendía los derechos civiles, y sin embargo ahora pues ha surgido este problema y no lo entienden. Yo creo que deberíamos haber intentado entre todos, y no se trata de buscar ahora culpables, entre todos, haber establecido los mecanismos de diálogo para que no se hubiera producido esta situación. Y bueno, pero estamos aquí, y en este momento hemos llegado, y a partir de aquí, desde el punto de vista, hay que actuar con firmeza.
En el Senado es además portavoz de Familia, Infancia y Adolescencia. Y sí, casualmente uno de sus hobbies es pasear, por ejemplo, el otro es la lectura, ¿no?
Ah, me gusta mucho pasear y me gusta mucho leer, sí.
Pero es que el otro es la familia.
Bravo.
¿No?
Sí, bueno, yo...
Que no es un hobby, a veces será hasta una obligación, porque tiene usted, ¿cuántos? ¿Dos?
Dos hijos y una mujer maravillosa, y la verdad es que mi forma de relajarme es estar con ellos, dedicarles tiempo, porque a veces me siento como en deuda, porque tengo tantas ocupaciones que siempre que tengo tiempo libre, pues el tiempo es para ellos. Me gusta mucho cocinar, que no lo has dicho.
No, y esto es importante.
No, porque esto lo tenía yo fuera del guión para el
final. Me encanta cocinar. Y, o sea, podría y cada vez que estoy en casa, cocino yo. Porque me encanta, me relaja muchísimo.
Tenemos titular.
A veces mientras escucho Onda Madrid.
Sí, sí, no me extraña, porque aquí
esto
no hay
ya
nada mejor.
Es para nota, vamos.
Imagínese usted ahora el plato que nos va a cocinar con esta música de fondo. Que vamos a pedirle que reconozca.
Madre mía, es
vamos
Butterfly.
A pedirle que reconozca. Pero como ya sabe que es
Madame María Butterfly. Calas y María Calas. Bueno, esto es una de las arias más impresionantes, más bellas que se han escrito de Puccini. Y además tuve la oportunidad en uno de esos viajes en agosto. Fui a Hiroshima y Nagasaki. Ajá. En la presentación de la Federación Española y el Gobierno de España por los actos emotivos de la conmemoración de las bombas atómicas. Y saben que la obra de Madame Butterfly es en Nagasaki. Y entonces hay una casa en el Parque Glover y fui, me escapé una tarde especialmente para ver la casa y donde Madame Butterfly todas las mañanas se sentaba, todas las tardes, a esperar a Pinkerton, que viniera de Estados Unidos, que la había dejado en Japón con su pequeño bebé. Y ella soñaba y soñaba desde ahí. Y se ve toda la bahía de Nagasaki.
Qué bien lo explica,
y
¿no?
Y es espectacular. La pude ver el otro día, que la echaron en el Alcalá Phillips. Y fui con mi hija, que también es otra enamorada de la ópera. y nos fuimos a ver Madame Butterfly, una buena representación.
Sí, pero no crea que me va usted a hacer que cambie mi pregunta original.
Perdón, ya tengo la he olvidado. Porque
tengo titular.
Lo del plato,
hablar,
¿no?
De,
lo del
si
plato.
El alcalde de Móstoles es un cocinillas.
Ah, bueno. Sí, sí.
Y a partir de ahí, con una música como esta, ¿qué plato? Digo, japonés quizá, le gusta...
Sushi.
¿O se atreve con el sushi?
Sí, me atrevo con el sushi. Comí una cosa en Japón que no la había comido, que es okonomiyaki, que está buenísimo.
¿Qué es?
Que es un preparado con pasta, con...
¿Pasta de arroz?
No, pasta. Tallarines, con tallarines, está hecho con huevo, está hecho con col y con un poco de carne. Está riquísimo. Vamos, eso un día quedamos y te lo hago.
Bueno, sí, sí. Pues podría entrar yo también.
Por supuesto,
en esa
por supuesto,
invitación, por favor.
Faltaría más, ¿no? Ha jugado mucho a voleibol, donde le ves. Planta
muchísimos
tiene,
años.
Planta
empecé,
tiene.
Fíjate, cuando estaba en el colegio estuve hasta la universidad. Y luego ya lo dejé por los estudios. Pero estuve muchísimos años, por lo menos 14, 15 años jugando a voleibol.
Pues vamos a saltar la red. Nunca mejor dicho, sin tocarla, porque entonces le pitaríamos falta o técnica. Y vamos a minuto de juego y resultado, ya que estamos con el símil deportivo. ¿Cuántos habitantes tiene Móstoles? ¿Cuál es su presupuesto?
Pues tiene 220.000 habitantes de censados. Es la segunda ciudad más grande de la Comunidad de Madrid, después de Madrid Capital. Y tiene un presupuesto de 220 millones de euros.
Dígame cuál es la deuda, para que el plato me quede aderezadito.
Bueno, la verdad es que hemos encontrado una situación muy compleja. Saben que Móstoles además fue el centro de la operación Púnica, porque hubo un contrato de 72 millones de euros con Cofeli, y la deuda que nos encontramos fueron 140 millones, la hemos reducido en 26, y luego también un gran problema de déficit presupuestario y como se suele decir, mucha deuda impagada. Bueno, estamos con un plan de ajuste que ya arrastraba del gobierno anterior y estamos intentando solventar los problemas. Estamos contentos porque la última reunión que tuvimos con el Ministerio de Hacienda en este verano nos felicitaron por cómo habíamos hecho las cosas, cómo van, y bueno, espero reconducirla siempre con las dificultades de poder garantizar los servicios públicos básicos esenciales, que se están garantizando bien, pero haciendo un trabajo muy serio.
¿El desempleo sigue siendo el principal problema, el escollo que tiene Móstoles?
Sí, es el principal problema y eso acarrea muchas veces exclusión social y desvertebración territorial. Sigue siendo un gran problema. Se ha reducido en los últimos dos años un 23%. Estamos 4 puntos por encima en reducción de la Comunidad de Madrid y del Estado, pero aún así ha azotado mucho en el sur de Madrid el desempleo y estamos haciendo políticas muy incisivas para volver a recuperar inversión y que se cree empleo estable y de calidad. No solamente empleo, porque a veces se crea empleo, pero en condiciones precarias, y esperemos que se pueda hacer con la calidad suficiente para que los ciudadanos puedan tener proyectos vitales.
Ahora estamos viendo cómo se marchan empresas de Cataluña, grandísimas empresas, cómo se marchan empresas pequeñas también, las pymes. ¿Qué papel juegan esas pequeñas empresas en Móstoles, de un lado, y cómo se las atiende desde la parte municipal? Y desde otro, cuéntanos lo del ICIO, ¿no? Esas ayudas a empresas que realicen unas inversiones potentes en el municipio.
Bueno, nosotros hemos abierto una batería de ayudas a las empresas, a los emprendedores. Tenemos además un convenio excelente con la Universidad de Juan Carlos, con un vivero de empresas que funciona muy bien, pero una serie de ayudas, tanto de asesoramiento, de ejecutar sus planes de viabilidad económica, de hacer un pacto local con ellas y con los sindicatos para que tengan la posibilidad de asentarse en el municipio, de formación de los trabajadores, especialmente aquellos que tienen más dificultades de reincorporarse al mundo laboral, como los de larga duración, mayores de 45 años, las mujeres, los jóvenes, y luego también propuestas de mejora urbana que hagan atractiva la ciudad, como recualificación de polígonos industriales existentes. Todo eso hace posible que las empresas se instalen, se están instalando, y luego también esas otras empresas que son mucho más grandes, que necesitan de algo diferente, hemos establecido para este año que va a entrar una bonificación de hasta el 80% del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, siempre y cuando haya una inversión de más de 1,5 millones de euros y con un límite de 750.000 de bonificación. Pero queremos que las empresas vengan, y es fundamental que vengan las empresas grandes, porque cada vez que viene una empresa grande trae muchísimas otras empresas pequeñas y medianas alrededor.
La auxiliar
porque necesita,
provoca a veces casi tantos o más puestos de trabajo que la gran empresa.
Me acuerdo cuando vino Repsol con su centro de investigación, eso provocó que otras muchas vinieran detrás de Repsol. Cuando vino ThyssenKrupp ocurrió lo mismo, porque necesitan de esas otras medianas y pequeñas empresas que la abastezcan, y además estas grandes empresas sirven de escaparate, porque cuando las pequeñas y medianas ven que están allí, dirán, caramba, cuando han elegido Móstoles es porque merece la pena ir allí. Y bueno, en eso estamos, y bueno, se va moviendo el mercado poco a poco, pero esperemos que puedan venir muchas más.
Claro, David, creo que usted como alcalde ha anunciado la puesta en marcha de nuevos juzgados.
Sí.
Esto es porque había era demasiado cúmulo de expedientes, a lo mejor.
Sí, tengo que decir que ha habido una respuesta bastante positiva por parte de la Comunidad de Madrid. Nosotros, desde los juzgados, se hizo una demanda permanente porque cada vez son más ciudadanos, cada vez son más los casos.
Son muchísimos, claro.
Claro, y luego también es cierto que los juzgados datan ya de hace bastantes años y se habían quedado pequeños. Habían sido diferentes programas de televisión los que habían denunciado esta situación. Bueno, nos pusimos en contacto con la Comunidad de Madrid, ellos con nosotros, y hemos llegado a un acuerdo en dos vías. Primero, el darles un antiguo edificio histórico que hay en la ciudad para que puedan poner cuatro nuevos juzgados, que son transitoriamente hasta que puedan albergar todos los juzgados existentes en una nueva ubicación, que son dos antiguos centros educativos, el Ginebra y el Juan Gris, que el ayuntamiento ha puesto a su disposición para que puedan instalar allí la nueva sede judicial de Móstoles. Bueno, creo recordar que esta semana se llevará al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y que se iniciarán las obras de manera inminente, con lo cual pues será un servicio muy positivo el que las dos administraciones trasladaremos a los vecinos, porque era muy necesario.
Sin duda. Vamos a volver a seguir pasando la red en el voleibol. Bueno, también le gusta el baloncesto, pero era peor.
Voy a volver. Baloncesto era muy pésimo. Gusta mucho, pero...
Era mejor Pedro Sánchez que usted, me dicen.
Eso dicen.
Y alguna vez han jugado juntos.
Alguna vez.
Y dígame una cosa, ¿quién metía más triples?
No, él seguro. Yo el baloncesto juego fatal. Yo remato mejor.
Sí.
Como buen jugador de voleibol.
¿De cabeza?
¿Eh?
No, que de cabeza como andan, digo.
Yo de cabeza voy bastante bien. Bastante bien, no me quejo, ¿eh? Tanto en tamaño como en amueblamiento.
No, pero han tenido largas conversaciones, es verdad, ¿no? Con Pedro Sánchez muchos años.
Sabe
y
que
trabajando
estuvo,
juntos, ¿no?
Cuando yo era portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, él era un concejal que estaba conmigo. Llevaba los temas de urbanismo y además...
Dígalo, usted era su jefe.
Bueno, nos conocemos desde hace muchísimos años, hace ya no sé cuántos, muchos años.
¿Apuntaba maneras?
Apuntaba maneras, siempre ha sido una persona muy inteligente, una persona valiente y una persona con muchísimas ganas. Y bueno, yo siempre le dije, éramos un buen equipo el que se hacía allí, que cualquier cosa que nos propusiéramos seguramente lo íbamos a conseguir. Y bueno, ahí está. Le deseo que pueda alcanzarlo ser presidente del gobierno, le vamos a ayudar para eso.
Vamos a hablar de política socialista, si le parece, porque tenemos un nuevo secretario general, ha estado con José Manuel Franco recientemente, la semana pasada tuvimos oportunidad de hacer un a fondo, lo que estamos haciendo con usted, ¿no? Y conociendo su mirada al futuro, saber qué iba a hacer, ¿no? ¿Es usted, bueno, primero, está contento con la elección del señor Franco como secretario general?
Sí, yo creo que sí, es una persona que conozco hace muchísimo tiempo, es una persona muy seria, y él se ha comprometido con todos nosotros y nosotros con él a hacer un trabajo conjunto para recomponer esta familia socialista que ha estado tan convulsa los últimos años, para hacer un proyecto en el que se puedan identificar los ciudadanos y a ver si somos capaces de recuperar la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y también, claro, otros ayuntamientos y mantener los que tenemos.
¿Para la Comunidad de Madrid su apuesta es el señor Gabilondo?
Bueno, yo creo que Ángel Gabilondo ha demostrado que es un excelente candidato, que es un excelente portavoz, que es un excelente político y una excelente persona. Yo, si a mí me preguntan, creo que es la persona idónea. Depende también de él, claro, que él quiera, pero es la persona idónea pues para poder intentar recuperar la Comunidad de Madrid.
¿El ayuntamiento más complicado, usted que lo conoce bien, el Ayuntamiento de Madrid, digo?
Bueno, el Ayuntamiento de Madrid siempre ha sido muy complicado para los socialistas, muy complicado desde que lamentablemente dejamos de gobernarlo, pues quizás no hemos dejado que cuajaran los proyectos políticos, que se consolidaran y de esa manera el poder ser referentes ciudadanos. Yo creo que en estos momentos hay un aportado que está haciendo un excelente trabajo, que es Purificación Causapié, pero bueno, tendrá que ser la nueva dirección del partido la que tenga que determinar en su momento pues qué ocurrirá de cara a las candidaturas a la suya y a las nuestras del 2019.
Su música favorita es la clásica, yo creo que ya lo hemos visto con María Calas, ¿no? Así que vamos a someterle al segundo grado de las tres que tenemos previstas. Aquí no le damos ni una pista, solo decimos que tiene que ver, porque vamos a volver al Senado, como decíamos que íbamos a saltar la red, con familia, con infancia, con adolescencia.
Esta es Inomio Caro.
Sí. Nada, con el primer acorde ya.
Sí, sí, esto está complicado cuando uno se la sabe toda. Oh, mi querido papá.
Sí, sí.
En definitiva, ¿no?
El Senado... ¿Es María Calas también?
Pues lo escuchamos. Sí. María Calas, esa voz inconfundible. Pues
déjame preguntarle si alguna vez se le han saltado las lágrimas con escuchando esto a solas.
Sí. Con Madame Butterfly, sobre todo. Es espectacular esa aria. Y me gusta mucho la música clásica, me gusta otro tipo de música. Me gusta Beethoven, me gusta Wagner, la grandiosidad de su música. Pero vamos, lo de esta voz desgarrada que tiene María Calas es inconfundible.
Nos íbamos a esta música porque el Senado pide equiparar familias monoparentales con dos hijos a las numerosas, ¿no? Y entonces hay quien dice, pero ¿cómo puede ser esto posible? Hay que tener más de dos hijos, ¿no? Pues usted está ahí muy metido y como responsable y portavoz de Familia, Infancia y Adolescencia, me gustaría saber en qué consiste exactamente y cómo está el tema.
Bueno, está mejor de lo que yo pensaba. El otro día lo debatimos en el Senado y es verdad que ha habido muchas reticencias a lo largo de todos estos años, porque ha habido colectivos que entendían que no debía ser así, pero yo creo que el otro día tanto lo que dijo la ministra como también el resto de grupos políticos entendía que una familia monoparental, monomarental principalmente, porque casi todas son mujeres, pues el 80% son mujeres, pues necesitan de una ayuda. Date cuenta que cuando son tres hijos, son el padre y la madre que normalmente pueden obtener recursos los dos. Esto es ella sola, que suelen tener un mayor grado de exclusión social y que necesitan de una ayuda, y es que se le pueda conceder los mismos beneficios fiscales en transportes, en ayudas, en subvenciones que reciben estas otras familias. Bueno, creo que hubo un consenso generalizado por parte de todos los grupos políticos y bueno, espero que se pueda trasladar lo antes posible, como anunció la ministra, que querían llevar a cabo.
Esta es una realidad, ¿no? Las familias monoparentales. Sí. Habría que reconducir y ver cómo es el mapa de la familia actual española. Claro. ¿Cuál sería el retrato robot de esa familia española
media
tipo?
Claro, bueno, hombre, es evidente que la familia, entre comillas, tradicional sigue siendo la más numerosa. Es una familia en donde el 70%, 80% son de ese tipo. Pero claro, han surgido otro tipo de familias y hay que tenerlas en cuenta también. Y tenemos que abrir la vía para que puedan tener todo tipo de ayudas, igual que reciben el resto de las familias. Algunos consideran que no son familias porque solamente es una persona. Pero bueno, es negar la realidad. Es que eso sucede, eso ocurre. Y hay muchas, sobre todo madres, también hay padres, pero principalmente madres, que porque son viudas, porque son divorciadas o porque decidieron tener el hijo solas, pues necesitan también de la ayuda de los demás. Y yo creo que es de justicia que las podamos ayudar, que los podamos ayudar en definitiva, pues para poder reconducir su vida y que sepan que la administración está detrás.
Es que no, o sea, no legislar sobre ellas, claro, es mirar hacia otro lado,
claro,
es ponerse,
claro,
una venda. O sea que
es ponerse una venda, una realidad que es evidente,
eso
que existe.
Es. Sí, sí, sí. Bueno, estamos con David Lucas, alcalde de Móstoles, senador, y sobre todo, David, no sé qué pesa más, qué cargo pesa más.
Bueno, yo creo que el cargo que seguramente al que dedicas más tiempo, porque es más bonito, es el de alcalde.
Porque es más bonito.
Más bonito. Estás en contacto con los ciudadanos te hablan, los ciudadanos te dicen. Quizás seas más duro, porque estás en la primera línea de la trinchera política. Pero bueno, es más enriquecedor porque tú puedes llevar a cabo cosas que se plasman en la ciudad y que ayudan a la gente. El del senador también lo es. Lo que pasa es que estoy en la oposición. Y entonces, claro, al estar en la oposición, pues es más difícil sacar adelante cosas para poder ejecutar, para poder llevar a cabo. Pero como alcalde gobierno, y de esa manera pues podemos hacer cosas buenas por los ciudadanos y ciudadanas.
¿Gobierna en coalición?
Gobierno en coalición, sí. Con Ganar Móstoles.
¿Y cómo se entiende?
Pues la verdad es que mejor de lo que yo pensaba. Cuando esto surge en un principio, pensaba que iba a ser más complicado. Pero tengo que agradecer a las otras dos formaciones políticas que han puesto todo de su mano para que nos entendamos. Creo que somos un ejemplo. No solamente en la comunidad, sino a nivel nacional. El otro día me dan unas cifras y en Madrid, de los 179 ayuntamientos, solamente 10 hemos aprobado los presupuestos los dos años. Uno de ellos es el Ayuntamiento de Móstoles, a pesar de no tener mayoría absoluta. Por lo tanto, ha sido más fácil de lo que yo pensaba en un primer momento. Y bueno, espero continuar así, haciendo buenas cosas por la ciudad.
¿Cuánto hace que no va al cine? al de la butaca y entradita.
Hace mucho, desde este verano.
¿Y ven cine en casa, en familia o no?
Sí, sí, en casa sí vemos. Además, los viernes, por la noche, mi mujer y mi hija implantaron algo que decía, hoy es la noche de las chicas.
Me encanta.
Y se ponían a ver una película, le gusta mucho el cine francés, se ponían a ver una película y bueno, progresivamente me han dejado entrar en el grupo. Vamos con ellas a ver alguna película.
Si se acuerda de cuando vieron juntos, si es que lo vieron, esta película. Con una banda sonora muy especial, con una necesidad de estar preparado para el llanto muy especial.
Bueno, esta
también
es La lista de Schindler.
Es posiblemente una de las películas más duras.
La he visto, no sé, 20 veces. Pues siempre, esta música es tremenda, siempre que termino de verla, se me caen las lágrimas. De verdad, es que no puedo soportarlo. Y bueno, a mi hija, como es tan dura, ahora tiene 16 años, pero durante muchísimo tiempo no le dije, no, todavía no puedes ver esta película porque es tremenda. Y me acuerdo cuando la vio, estaba agobiadísima, angustiadísima, y es tremenda. No sé, es una mezcla de hasta dónde puede llevar la barbarie humana, pero también la esperanza y el saber que hay un futuro después de la barbarie.
Al final siempre aparece un color, que es el rojo, casualmente, ¿no?
Sí.
Que invita a pensar que se puede salir del pozo más profundo, ¿no?
Lo que pasa es el precio,
el problema de esta película es a qué coste, ¿no?
Claro, claro.
Claro, pero también esta peli lo que te dice es siempre hay alguien que, a pesar de la monstruosidad, resulta que hace todo lo posible porque salga adelante a la gente, ¿no?
Seguro que sí.
Sí, sí, sí.
Si tuviéramos que encontrarle en algún sitio, se perdería usted. Me dicen en Galicia.
Uy, sí, me encanta.
Cauzadoiro.
Bueno, Cauzadoiro es una parroquia, ¿cómo se llaman allá? Una parroquia que
Pero no irá usted a oficiar.
No. Misa, sí, parroquia es una demarcación.
Bien. Es una parroquia.
Y está en Ortigosa. En Ortigueira. Y entonces, cerca del Cabo Ortigosa. Y entonces, es un sitio espectacular. Yo cuando lo vi no daba crédito porque está lleno de eucaliptos, está lleno de riachuelos, es una casa rural que donde te pierdes, no hay casi cobertura, eso me estresa muchísimo cuando llevo 2 horas, digo, anda ya, que quiera que llame a la casa, que ya les he dado el teléfono.
Y
me gusta mucho.
Le despedimos porque se nos han pasado los 30 minutos.
Qué pena, qué rápido, es
con
verdad.
Con un canto, yo diría que a la esperanza de su música favorita.
A ver.
Ave María, es María Calas también.
También. Hemos hecho un monográfico con David Pérez, dedicado, perdónenos.
David Lucas.
David Lucas.
Lucas, David Lucas, a María Calas.
Nunca ha habido una voz como la de María Calas, ni la va a haber.
Tengo una anécdota que algún día te contaré, Nieves, en la radio, un teletipo cuando los teletipos no tenían ñ. Y cómo hablé de las hermanas Carita que cortaban el mono de la Calas. No era el mono, era el moño. Pero las N's no tenían
ñ. Es el prototipo de diva. Es el prototipo de elegancia, de saber estar.
Le voy a corregir porque yo tengo que terminar metiéndome con usted. No es el prototipo, es
la diva, ¿no?
Bueno. María Calas.
David Lucas, ha sido un placer tenerle aquí, al alcalde de Móstoles, senador. Gracias por acompañarnos en esta tarde y estaremos muy pendientes de lo que haga usted en el futuro.
Muchas gracias.
Además, queda usted fichado, que lo sepa, para este compromiso.
El placer ha sido mío y estoy a vuestra disposición para lo necesitéis y cuando lo necesitéis.
Le tomamos la palabra.
Muchas gracias.